Muy bien, vamos a cumplir con lo que habíamos prometido. Hoy es el Día del Historiador. Yo te decía, Juan, que nos vamos a dar el gusto de charlar un rato de historia actual, de historia... de cómo se. Yo quiero la primera pregunta para Sergio Wisniewski, además de un gran abrazo a la distancia y un gracias grande.
Hola, hola, buenas tardes, Sergio.
Hola, buenas tardes, qué grande aplauso.
Mirá, desde La Pampa van aplausos con nubes.
Claro, con Sergio estuvimos comiéndonos un asado la última vez que vino a La Pampa,
sí, me acuerdo,
con Mario Winefield.
Mi compañero
estuvo y yo no me acerqué al grupo porque me dio, qué sé yo, no me habían invitado, digo, no, qué vine a hacer.
No,
bueno,
tímido.
Por algo no lo invitamos, dieron, igual.
Sí, qué malo. Por algo no me invitaron, dice. Bueno, a ver cuándo volvés, Wisniewski.
Y bueno, ni bien se levante la pandemia, dale. Vamos para todos lados, vamos.
Yo quiero preguntarte esto.
Sí.
¿Cómo crees vos que dentro de unos años van a escribir la historia de este momento?
Lo que pasa es que es difícil porque estamos en algo que todavía no terminó. Es como un proceso en el que no sabemos si estamos saliendo o estamos entrando en algo mayor. Uh-huh. Pero lo que sí te puedo asegurar es que es un capítulo de cualquier...
Pará, ¿vos hablás de coronavirus o de las escuchas de Macri? ¿De qué hablas?
De las dos cosas, porque las dos cosas no sabemos cómo van a terminar.
Ahí está, ¿viste?
Pero a ver, precisemos, ¿de qué me estás preguntando?
De las dos cosas, pero empecemos por las escuchas.
De las escuchas, bueno, las escuchas yo creo que el tema del macrismo, la derecha, las escuchas, es algo que, si bien está exacerbado lo que pasó con Macri, ya hace mucho que hay que hacer algo con el tema del espionaje, de los servicios de inteligencia, del maridaje con la justicia y ahora que se sumó el frente de los medios de comunicación, porque todos hablamos de las escuchas, es grave las escuchas, pero lo más grave es para qué se usaban
claro.
Las escuchas. Básicamente para varios niveles, hay que ver cuántos niveles, de chantaje.
Claro.
Entonces, ojalá esto sea un nunca más. Ojalá, uh-huh. Ojalá esto sea el nunca más, ojalá eso, el sótano de la democracia que dijo Alberto, sea verdad y se termine. Lo que pasa es que uno tendría que decir que tampoco es solamente la Argentina que ocurre. Y a veces cuando, vos ves que yo estaba leyendo el libro de Horacio Verbisky que se llama Hacer la Corte, ¿ustedes uh-huh. lo leyeron? No sé si lo conocen.
Sí, lo conozco, pero no lo leí yo.
Bueno, Hacer la Corte es básicamente un libro sobre el de enorme desastre que fue el Poder Judicial durante la época menemista. Uh-huh. Y lo que me impactó es el prólogo que le hace Raúl Eugenio Zaffaroni,
claro.
En el que en el prólogo escribe lo que tenemos que pensar, y esto lo escribe Zaffaroni cuando él era ya miembro de la Corte, porque es el prólogo posterior que escribe, lo que tenemos que pensar es cómo eso fue posible, dice Zaffaroni, para que no vuelva a ocurrir.
Uh-huh.
Y la verdad es que volvió a ocurrir.
Claro.
Entonces, uno ahí lo que se tendría que detener, y para eso sirve por ahí la historia, para decirle, miren muchachos, todas las buenas intenciones que tienen con las reformas judiciales y con todo eso es, tengan en cuenta que se reformó muchas veces el Poder Judicial.
Claro. Y esto ya pasó.
Esto ya pasó, y la pregunta no está contestada, ¿cómo ocurrió eso? Uh-huh. Porque si nos vamos a atener a que simplemente ocurrió porque hay algunas personas que son corruptas, uh-huh. Estamos flojos porque siempre va a haber alguna persona corrupta. Tiene que haber algo en el modo de estructurar ese poder enorme para que sea muy difícil que alguien sea corrupto.
Ahora, ¿no será que el verdadero poder es indestructible, inmodificable y en todo caso, digamos así, las fuerzas progresistas, en este mes... pensando acá, charlando un poco sobre Belgrano, ¿no? Y uno lo reivindica sí. como el gran industrialista, el primer economista, el tipo que apostaba a fabricar zapatos y no vender cueros, en fin, todo sí. eso. Y uno piensa desde la sencillez del que no sabe, si aquel país se hubiese consolidado, hoy seríamos una potencia mundial sin ningún lugar a dudas. Ahora, nunca podemos... ni siquiera podemos consolidar un proceso de desarrollo y de producción. El poder real que es mediático hoy, que es judicial, que es el lawfare, que es toda esta runfla, es tan poderoso que en todo caso nos permite unos años de disfrútenla, muchachos, pero les hago sentir el rigor. ¿No te da la sensación de que es una impotencia constante?
Sí, pero vos fíjate qué cosa. Vos hablabas de Belgrano, ¿no? Ahora, todo lo que nos gusta de Belgrano, que comparto con vos, es algo que no ocurrió. O sea, lo que estamos hablando son los proyectos de Belgrano.
Bueno, claro, pero...
Pero no se concretaron. O sea, Belgrano murió en 1820, a los 50 años, viendo cómo la Argentina se convertía en 20.000 soberanías diferentes. El año que él muere, los historiadores lo llaman la anarquía del año 20. Es decir, Belgrano tenía grandes ideas y no vio concretarse prácticamente ninguna.
Sí.
Y es útil decirlo porque yo no creo que el poder sea una cosa que está ahí y nosotros acá, ¿no? El poder, que por ahí me gusta más la definición de Foucault, es algo difuso en el que nosotros también tenemos algo que ver con lo que pasa en ese poder.
Ajá.
La Argentina nunca logró, y esto sí que es muy singular de la Argentina, nunca logró que un proyecto de país se terminara de consolidar y de triunfar, para bien y para mal, ¿no? Uh-huh. Para bien, digo, porque siempre terminaron de entrar en algún tipo de crisis los proyectos más conservadores, sí, de que la Argentina sea solamente un campo que exporta soja.
Uh-huh.
Pero tampoco se lograron consolidar los proyectos populares. Es como que estamos en una permanente guerra y por eso tenemos gobiernos tan pendulares. De repente tenés un gobierno como el kirchnerista, y después te viene un macrista y después viene este, ¿no? Y
claro,
son cambios, sí. No en todos los países los cambios son tan abruptos de un lado para el otro.
Uh-huh.
Y eso es porque en este mismo instante estamos siendo testigos de una puja que a veces se torna dramática, a veces se torna silenciosa, pero dos fuerzas en pugna que no se logran imponer, no se logran imponer. Uh-huh. Y en ese sentido yo no creo que el poder sea algo así de tipos malévolos que porque Macri ganó por voto...
Por poquito.
Popular, por poquito, pero después sacó 40% después de cuatro años de desastre.
Por eso, sacó bastante.
Mantuvo mucho.
Muchísimo.
Sí.
Ese monstruo está entre nosotros. El monstruo está entre nosotros, no es buenos contra malos, es algo un poco más complicado.
Sí, Sergio, ¿crees que, por ejemplo, el concepto de descentralización se va a tomar un poquito más en serio a partir de todas las cosas que están pasando, bueno, con la pandemia, con lo que es Provincia de Buenos Aires, Capital Federal?
Bueno, a eso iba con el tema de las escuchas y la estructura judicial. ¿Cómo es la forma para que no tenga tanto poder una persona que se corrompe? Bueno, que no tenga tanto poder una persona.
Claro.
Básicamente eso, ¿no?
Claro.
No puede haber una Corte Suprema de cinco tipos. Mario Weifel hace no mucho definió que de la Corte Suprema había dos personas y media, eso es muy gracioso. De acuerdo supremo había dos personas y media que responden a los intereses de Estados Unidos.
Claro.
Bueno, es demasiado, sobre todo teniendo en cuenta que el sistema judicial argentino tiene algo que se discutió mucho pero que no se sabe, que es que la última palabra en todo lo que tiene que ver con el sistema político argentino la tiene la Corte Suprema.
Uh-huh.
Porque un presidente puede tomar una medida y si la Corte Suprema la declara inconstitucional, esa medida es nula. Un Congreso entero puede votar una ley y si la Corte Suprema la declara inconstitucional, es nula. En cambio, un fallo de la Corte, el Congreso y el Poder Judicial no lo pueden declarar nulo.
Claro.
Nosotros estamos acostumbrados a que esto sea así, pero, por ejemplo, los revolucionarios de Francia, en la Revolución Francesa, explícitamente dijeron que esto no podía ser, que no debía ser así. Al contrario, que el poder político debía controlar al Poder Judicial. Yo no digo que sea así, pero digo... Hay algo que no estamos discutiendo y es que esas cinco personas, aunque sean buenísimas, o que no es el caso, aunque sean buenísimas, tienen el tan grande poder que entonces es muy fácil que se corrompa.
Claro.
Tiene que haber mucha más gente, tiene que ser mucho más democrático. Creo que, por supuesto que no vamos a llegar a un sistema perfecto, pero tiene que ser más democrático. Tiene que ser con muchas personas participando, con muchas más instancias, que sean ágiles, no burocráticas, que para decidir algo tardamos mucho, pero la manera de licuar ese poder es hacerlo más democrático.
En fin, bueno, y el coronavirus también es una historia que se está escribiendo. Es inédito esto, uno se lo pone a pensar y dice, bueno, se conforma con poco, ¿no? Bueno, al mundo le pasa lo mismo, qué sé yo, las economías de todos lados caen, se vuelve a infectar la gente, rebrota el virus. En La Pampa, por ejemplo, tenemos reuniones sociales, el fin de semana nos reunimos con la familia, hacemos asados, comidas, salimos a comer de noche, ¿sabías? ¿Te acordás lo que es eso? Vamos a un restaurante aquí.
Qué envidia.
Terminamos el horario del programa y nos vamos a correr.
Sí, igual no cantamos victoria porque en cualquier momento...
Andar en bicicleta, digámoselo.
No seas malo.
Bicicleta, qué sé yo. Y uno mira, y voy a lo que quiero decir, los medios de Buenos Aires, que son literalmente omnipresentes, ¿no sabés, Sergio? El esfuerzo que hay que hacer a veces para que la audiencia de acá a la vuelta escuche acá a la vuelta. Claro. Y no a ustedes allá. O miren acá a la vuelta y no a ustedes allá. Es increíble, ¿no?
Sí, pero eso mismo nos ocurre a nosotros, porque yo vivo en una localidad que se llama Cardales, en un pueblito Cardales, que está dentro de lo que se llama el AMBA, ahora AMBA. Pero lo que ocurre en Cardales no sale en ningún lado, no, sale, no se enteran ni los de Cardales. Yo me entero mucho más de lo que pasa en Nueva York o en Europa que lo que pasa a 2 kilómetros de mi casa.
Cardales, claro.
Ese es un mecanismo que no afecta solamente a La Pampa o al resto de las provincias argentinas. En cierta forma es un mecanismo de una verticalidad y aparte de una arbitrariedad en la información enorme. Yo no puedo creer que tenga mucho más repercusión un runner, que aparte es... Vamos a tener que, cuando escribamos la historia, vamos a tener que ver las palabras que aparecieron, ¿no?
Sí. Claro, claro.
La palabra protocolo, la palabra runner. Bueno, tenga mucho más peso en los medios un runner que lo que le pasa a la clase media baja que no tiene forma de cobrar un mango.
Sí, claro. Sí.
Así que descentralizar es una forma de democratizar. Tiene que ver con lo mismo que hablábamos antes. Porque a veces solamente democratizar, sin ponerle demasiado más contenido, ya hace que aparezcan cosas que antes no aparecían. Aparecen necesidades, reclamos, realidades que antes no aparecían. Los medios de comunicación tampoco son democráticos, pero para nada. Y uno podría ahí hilar más fino y decir, ¿pero por qué el pampeano elige un medio porteño a un medio pampeano?
Sí.
¿Por qué ocurre eso? Porque también esa es la otra pregunta, ¿no? ¿Por qué tuvimos que luchar tanto por una ley de medios
que fue sacada en 5 segundos?
Que fue arrasada en 5 segundos cuando ya tenía el sí de la Corte Suprema, había sido aprobada en el Congreso de la Nación, había sido una discusión larguísima.
La ley más militada quizá de la historia.
La ley más militada de la historia, la quisieron declarar inconstitucional, la Corte dijo que era constitucional, todo adelante, vino un gobierno nuevo, la eliminó y ya está, se acabó. Entonces, no se ata la realidad con leyes. Me parece que viene de más del fondo la cosa. ¿Por qué alguien elige poner TN o Canal 13? Porque tiene que ver con esa, está muy quemada la palabra batalla cultural, pero analizar por qué alguien toma esa decisión. Porque la gente no es un robot, toma una decisión. Entonces, no tenemos que decir son idiotas que ponen esos medios, tenemos que pensar en dónde nosotros no estamos logrando seducir y traer hacia nosotros esas miradas, o por lo menos... que la mirada se ponga más crítica. Ojo que se avanzó mucho igual, ¿eh?
Sí, pero aunque sea hacer dudar, por lo menos.
Claro.
Instalar una duda mínima.
Hacer dudar. Ayer me alegraron porque me dieron los números de la medición de audiencia de TN y ahora está cuarto.
Ah, sí.
O sea, las chicas que muestran el cuerpo en el canal 26, no sé si lo vieron,
sí.
le ganó a este muchacho Wiñaski que tiene un programa en TN a la noche. La gente lo está viendo, no es que no lo vea. Hay muchos que toman decisiones simplemente porque el programa les aburre, ¿no? Porque tiene una decisión ideológica.
Claro. ¿Y quién gana C5N?
El gato silvestre. O sea, C5N va casi siempre primero, en los que son canales de cable.
Sí.
Pero esa es una militancia que hay que hacerla con inteligencia, es decir, nadie te va a escuchar solamente porque está de acuerdo ideológicamente. Cuando te va a escuchar, también tiene que recibir que se entretiene, que le interesa, que le gusta, que tiene ganas. Si no, es como, viste, cuando escuchás a un músico porque canta las letras que a vos te parecen buenas, pero en realidad es un embole.
Claro. Sí, o desafina.
O desafina. O cuando estás haciendo zapping es una palabra ya vieja, ¿no? Pero cuando estás haciendo zapping en la tele, de repente aparece un documental que decís, qué tema interesante, y al toque cambias y pones el partido.
Claro. Sí. El documental aburrido.
El documental aburrido que decís, qué interesante, y no lo bancás ni tres minutos. Claro. Entonces, eso también es algo, pero está bueno ponerlo sobre la mesa para decir, discutamos estas cosas, discutamos a nosotros mismos cómo estamos haciendo las cosas, como para decir después qué pasa que la gente no nos elige o elige esos tipos de medios de comunicación que son los porteños, porque sí. en Capital la misma discusión se reproduce, pero con respecto a los medios extranjeros.
Claro. El colmo, si querés, ahora me acuerdo una anécdota hace unos años, una oyenta de la mañana llamó a nuestra radio, en otra radio a la mañana, y llamó muy enojada porque ella tenía que ir al correo y estaba cortada la avenida Rivadavia. Casualmente, el correo de Santa Rosa está en Rivadavia e Hilario Lagos.
Claro.
Y dijo, ¿y cómo hago ahora yo? Pero señora, Rivadavia de allá está cortada, acá no. Bueno.
Claro, pero hay algo que va de la mano de sentir que si escuchás esos programas pertenecés a ese grupo. Uh-huh. ¿No? Y entonces hay que trabajar la pertenencia, hay que trabajar lo local, que es otro de los nombres de la palabra democratización.
Claro. Bueno, Viñaski...
Lo vamos a llamar otra vez.
Viñaski, te dije Viñaski, perdón.
No te preocupes. al principio, cuando yo hace 10 años estaba trabajando con Sandra Russo,
sí,
la gente llamaba para putearme y me hacía cargo de lo que decía Viñaski y me llamaban a mí para putear.
¿En serio?
Y yo lo entiendo. Es muy difícil el apellido.
Sergio. Bueno, ¿qué origen es tu apellido?
Ruso.
Ruso, así, directo.
Ruso, significa licor de cereza.
¿En serio?
¿En serio?
¿Y quién era el ruso de tu familia?
Tatarabuelo.
Ah, bueno, ya.
No, tengo raigambre, ¿eh?
¿Y en la escuela cómo te fue con el apellido lleno de WSHNK?
Y bueno, pero a mí mi viejo me mandaba a un colegio lleno de rusos, estaba todo bien.
Estaban todos ahí.
Éramos todos rusos.
No pasaba nada.
Te escuchamos a las 4. Un abrazo grande.
Un abrazo grande, muchachos. Hasta luego.
Chao.
Abrazo.
Sergio Wisniewski, dicho así, sí, como corresponde, en el Día del Historiador, hablando un poco de historia pasada y presente.